Bueno, son las 9:41 minutos en este punto de encuentro de viernes y bueno, con mucho placer le damos la bienvenida a Fernando Pereira, Pizzanete. Buen día, Pereira, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar con ustedes, ¿sí?
Igual, ¿qué edad tiene Pereira?
54.
Está medio veterano para las peleas, para los ringirrangas, ¿o no? ¿O la veteranía es buena para los ringirrangas? ¿Cómo es?
Y no, es peor. Sería mejor con 20 que con 60.
Sí, a veces se prende fuego la pradera con 20, ¿no?
Sí. Tienen cosas distintas, pero son lindas etapas de la vida.
Sí, sin duda.
No soy de los que creo que cuanto más veteranos vivimos mejor, pero... porque eso es una forma de protegernos, pero...
Claro.
Porque obviamente que la energía que se tiene a los 30 no se tiene a los 50 ni a los 70. Bueno, a los 70 todavía estoy por dar, pero... a los 50 seguro que no, pero sí se tiene un poco más de aplomo.
Claro.
Y cuando se rompe el aplomo es porque la circunstancia lo amerita, ¿no? Y en este caso obviamente lo ameritaba. También se resolvió rápidamente, con lo cual pasé a otro estado de circunstancia, ¿no? Porque, digamos, toda esta diferencia se da porque en la negociación de la firma del acta los empresarios ponen en duda la prórroga de los beneficios dentro de los convenios.
Sí.
Y esto implica presentismo,
todo.
Esto implica partidas, útiles escolares, alimentación, digamos, las partidas extrasalariales, que para los trabajadores son tan importantes como el salario. Entonces, Si alguien lo pone en cuestión, naturalmente que el presidente de una organización sindical tiene que ser contundente, no solo por la expresión, sino por la acción que luego hay que tomar, ¿no?
Está
porque
claro.
Si esta posición se hubiera mantenido, el movimiento sindical tenía que tomar acciones de todo tipo. Y bueno, el presidente en ese caso tiene que estar a la altura de lo que cree hay que hacer en el futuro. De lo contrario, da mensajes contradictorios, ¿no? Y bueno, pero resuelto el tema, tampoco es que hay que dramatizar, ¿no? Si las cámaras interpretan que nosotros entendimos mal y que van a mantener todos los convenios, a mí no me genera ningún problema real. Es decir, una vez reconocido que esto no va a ser tocado, el movimiento sindical tiene que dar vuelta a la página, ¿no?
Clarito. Te voy a hacer escuchar una cosa que nos dijo el doctor Mailos ayer, Cámara de Comercio. Lo escuchamos y seguimos hablando. Quienes hablan de un gobierno amigo de los empresarios, lo dijo el propio López Mena ayer.
Sí, bueno, eso será como él se siente. También él se sentía amigo de otros gobiernos, ¿no? Así que yo no voy a editorializar a López Mena. Nosotros no creemos que este sea un gobierno amigo de los empresarios, no lo creemos. No hay nada que acredite eso y que lo demuestre. Y por ahora el gobierno se viene mostrando con un total equilibrio. Muy por el contrario. Esto es lo que dice López Mena, pero el presidente cuando estaba electo visitó dos o tres veces la sede central del PCNT. No recuerdo ninguna visita a las cámaras empresariales.
Bueno, era la voz de Mailos, viejo conocido. A Mailos lo conoces hace cuánto.
Y 30 años, papá.
30 años. Dijo dos cosas que me parece interesante destacar acá. No sé si lo hizo como queja, pero sí dijo que el presidente electo, el actual presidente, una vez electo, visitó al PIT-CNT y no recuerda visitas a los empresarios, que creo que las hubo, pero no visitas formales. Y que no siente que sea un gobierno amigo de los empresarios. ¿Tú sentís que hay una circunstancia a aclarar acá o ves realmente las tres partes en defendiendo cada una su circunstancia?
Bueno, la base social que sustenta el gobierno actual es diferente a la base social que sustentaba el gobierno anterior. Eso no está en duda, digamos. Cuando uno mira cómo se paran las organizaciones empresariales, las más habituales, pero también la Confederación de Cámaras Empresariales o Un Solo Uruguay, se muestra muy proclive a las políticas del gobierno. Entonces, digamos, no es si te visito o no te visito, es si concuerdo o no con las políticas que de alguna manera orientan las cámaras empresariales. Y en muchos casos esto es visible. Solo por dar ejemplos, en la LUC hay un par de artículos, uno que condiciona mucho las ocupaciones de los lugares de trabajo y otro que condiciona muchísimo los piquetes de huelga, que han sido observados tanto por la OIT como por los relatores de las Naciones Unidas, y sin embargo no ha sido modificado, bueno, van en dirección de lo que los empresarios pidieron a gritos durante toda la campaña electoral, que en cierta medida es reglamentar el derecho de huelga, el derecho de acciones sindicales tan legítimas como el piquete, que precisamente el día que el PICENETE fue a la Cámara de Diputados, la OIT los cuestionó duramente para lo que es la terminología de la OIT. No pensemos en terminologías sindicales, sino terminologías diplomáticas, ¿no? Y bueno, fue en esa dirección. Claramente hay un cambio en algunos rumbos, insisto, en lo que tiene que ver con la LUC, que son, desde nuestro punto de vista, favorables a lo que piensa el sector empleador. Pero bueno, esto también se ve luego en la cancha, ¿no? En otros aspectos, ajá, el Ministerio de Trabajo ha tenido actitudes, yo creo que más que aceptables. Por ejemplo, en la negociación de los seguros de paro parciales y en la construcción del propio instrumento, yo creo que se escuchó bastante al movimiento sindical. En las prórrogas del seguro de paro para los vencimientos actuales, para cuando los empresarios y los trabajadores están de acuerdo en la prórroga, me parece que es una cuestión más que interesante que el movimiento, que el ministro de Trabajo ha impulsado. En cuanto a la convocatoria al diálogo por el empleo, creo que es un acierto, porque no solo hay que mirar el empleo en el corto plazo, sino también en el mediano y el largo plazo, las transformaciones en el mundo del trabajo, el desarrollo productivo, las compras públicas, cómo se dinamiza un mercado de trabajo que ha sido golpeado por la pandemia y al mismo tiempo cómo se facilitan cosas para que ninguna empresa caiga por circunstancias no deseadas, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera en este tema el Ministerio de Trabajo ha tenido una actitud que yo la puedo catalogar de muy positiva. Y en la negociación colectiva, obviamente la fórmula no es la que a nosotros nos gusta, a ningún dirigente sindical en el mundo le gusta tener una fórmula salarial que indica pérdida. Pero nos toca en un momento donde hay 200.000 trabajadores en el seguro de paro que están cobrando el 50% de lo que cobraban, unos 50.000 en el seguro de enfermedad, muchos de los cuales son trabajadores que tenían determinadas enfermedades prevalentes, que en esta pandemia se les recomienda quedarse en casa, o mayores de 65 años en mismas condiciones. Y tenemos 100.000 nuevos desempleados, es decir, pasamos de 190.000 a 290.000 desempleados que tienen ingreso cero. En esta circunstancia nos toca hacer esta ronda, octava ronda puente, y bueno, la fórmula que se presentó por el gobierno se acercó en algunos aspectos a la propuesta del movimiento sindical, pero no fue suficiente. De todas maneras, entendemos que hay que negociar con esta fórmula en este momento, y bueno, ver que luego el año siguiente cómo se recupera el salario que haya caído durante este año, que es lo que creo que hay que ajustar lo máximo posible para que... Ajá. Si el salario va a caer porque cae el producto, naturalmente cuando el producto crezca, el salario debería crecer.
Pereira, el gobierno se comprometió a la recuperación salarial y que ella comience en enero del 2022. Pero más allá de este punto, se empieza a discutir la ley de presupuesto y esto abarca 5 años. ¿Cuál es la posición de PIT-CNT cuando se está hablando de, por lo menos, no aumentar en algunas áreas en donde se está pidiendo aumentos, caso educación, caso desarrollo científico, entre otros? ¿Cuál va a ser la posición del PIT-CNT en estas negociaciones y en estas propuestas del presupuesto?
Bueno, lo primero es que es muy difícil comentar titulares de prensa, ¿no? Porque parto de la base que sí. En la etapa actual están existiendo intercambios entre los ministros y el gobierno y el presidente. Deben de estar discutiendo en este momento la construcción presupuestal los organismos descentralizados, me refiero a la ANEP, a la universidad, deben de estar discutiendo, pero hay una línea general marcada. A nosotros no nos sorprende, digamos, partimos de la base que el gobierno llegó a su posición partiendo de la base de que iba a hacer recorte del gasto, no dicho de esta manera, pero claramente se expresaban de que había que administrar mejor el dinero, que en fin, que había circunstancias que había que mejorar.
No, el déficit fiscal, además, ¿no?
El déficit fiscal, ¿no?
Y la regla fiscal en la LUC es una señal.
Exactamente. Si esto fuera así, vamos a tener un presupuesto muy negativo. porque, digamos, ¿cómo se va a conciliar la construcción de 300 liceos con un presupuesto menor o mantenido a la educación? Si nosotros, son 100 liceos, ¿no? 100 liceos. ¿Cómo se va a conciliar ampliar las escuelas de tiempo completo si no va a haber presupuesto para cubrir vacantes de tiempo completo o de tiempo extendido? En fin, habrá que ver, insisto, cómo se va a conciliar la importancia que le damos en el discurso a la investigación científica en el medio de la pandemia si no se aumenta el presupuesto para el área de investigación, ciencia y tecnología, ¿no? Y obviamente para el sector de vinculado a las investigaciones. Entonces, supongo que hay que esperar un poco más para tener una discusión sensata, pero lo que se ve en el horizonte es claramente negativo.
Tu relación con el Ministerio de Trabajo parece una relación por lo menos de crédito.
Bueno, es un vínculo dialoguista. Yo lo dije antes de la elección, si había una cosa que podía asegurar, que probablemente en muchos temas no nos pusiéramos de acuerdo, como ha sucedido, pero que estábamos ante un Ministerio de Trabajo que tenía hombres dialoguistas. Tanto Aristi como Mieres son dialoguistas. Esto no implica llegar a acuerdos, pero siempre implica una ventaja en relación a cuando te tocan ministros que el diálogo lo tienen en tercer lugar, ¿no? Entonces, sí, acá... esto ha facilitado alguna negociación, ha facilitado alguna salida, sobre todo, insisto, al tema de los seguros de paro, que es un tema delicado, y hemos generado algunos acuerdos importantes en materia de la importancia del empleo para el Uruguay. Naturalmente hay acuerdos y diferencias, pero mucho diálogo, y esto es siempre fundamental.
Sí, y la prioridad del empleo, que creo que es un poco para todos lo mismo, también ayudó.
Sí, nosotros lo hemos colocado en el número 1, el Ministerio de Trabajo también, y bueno, obviamente las cámaras también. El claro. Tema es cómo se consigue...
¿Cómo se baja la letra eso?
Claro, pues yo te voy a decir algo que sé que puede sonar como defensa del salario, que lo es, pero al mismo tiempo es defensa de los puestos de trabajo. La mayor parte de los puestos de trabajo que se construyen en Uruguay, sin subestimar los que se construyen del turismo ni de la exportación, sí, se construyen del mercado interno. Ese mercado interno, si está fortalecido, construye puestos de trabajo en muchas áreas. Si lo tenés alicaído, como es la situación actual, 100.000 desempleados o 100.000 por lo menos que no tienen empleo nuevos, si le sumás 200.000 ganando la mitad y 70.000 y 50.000 ganando 70%, naturalmente que ese mercado está en un mal momento. Y si está en un mal momento, tira hacia abajo el empleo. Entonces, pensar que bajando los salarios de los trabajadores se va a conseguir construir mayores puestos de trabajo es una visión, desde mi punto de vista, errática, y que no tiene ningún ejemplo en el mundo donde mostrar que una circunstancia de este tipo se dio. Sin embargo, si los mercados internos mejoran, como fue el caso de Uruguay entre 2006 y 2012, naturalmente que la economía tiende a crecer. También hay otros factores, ¿no? Factores externos, comercio externo, en fin, muchas circunstancias que ayudaron, pero también la ampliación del mercado interno ayuda mucho a la construcción de puestos de trabajo. Y este tema no lo deberíamos perder de vista, porque de lo contrario, hacemos de cuenta que bajando el poder de compra de los salarios van a mejorar los empleos, y esto no tiene nada que ver con la realidad.
Pereira, el secretario ejecutivo de PIT-CNT emitió un comunicado sobre la muerte de Gustavo Castro y la acción o la inacción del Estado. Y paralelamente, ayer se manifestaron trabajadores del Mides en Torre Ejecutiva por el cese de los contratos, y bueno, se está hablando de que esto va a repercutir en la atención. ¿Cómo está viendo el PIT-CNT todo este tema de las personas en situación de calle?
Bueno, es un tema duro, ¿no? Y es multidimensional, como dice la propia declaración, pero si alguien va a un refugio y no encuentra protección estatal, está habiendo un problema grave, ¿no? Porque, digamos, acá no es una persona que se negó a ir a un refugio. Por el contrario,
acá se negó el refugio.
Fue a un refugio y se le negó el ingreso. Por la circunstancia de que no había lugar, pero ahí es el Estado que tiene que buscar una solución. De lo contrario, digamos, vamos a pasar un invierno duro como está haciendo estos días y con pocas respuestas para las circunstancias, cuando hay alertas, cuando hay olas de frío, para cuando la circunstancia es insoportable adentro de los hogares, imaginemos afuera, ¿no? Entonces, da la impresión de que hubo una actitud estatal poco adecuada a la realidad que las personas en situación de calle viven, que obviamente si uno las analiza más a fondo, surgen otras dificultades, otros niveles de problemas, pero uno que hay que resolver es que ningún uruguayo muera de frío. Digamos, no dar ningún uruguayo por perdido supone que ninguno de nuestros compatriotas muera de frío. Este compatriota se alimentaba en una olla precisamente que está haciendo los trabajadores uruguayos del movimiento sindical en Nuevo París casi cotidianamente. Y a partir de esa alimentación salía a buscar el jornal diario con distintas actividades. Lo encontró en esta circunstancia, intentó ir a un refugio y obviamente luego fue preso y luego quedó en situación de calle y murió de frío. Yo creo que a todos nos debería partir el alma que una persona muera de frío y obviamente hay que tomar todas las sanciones que estén al alcance del Estado para que esto no vuelva a suceder.
Bien. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, un placer conversar contigo. Que tengas un buen día y un buen fin de semana.
El placer es nuestro. Un abrazo a toda la audiencia.
Gracias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.